asusto, viejo, viejo, porque uno siempre ya, como es una pieza dental, canoso, se ve viejo, ¿no? O sea, ya está en la meta que Dios lo recoja. Sí, desgraciadamente es así. Nosotros pasamos una época y uno ya en este tiempo, ya cumpliendo ciertos años, hay que pedir nomás que Dios lo acompañe, que Dios te pueda recoger en cualquier momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno no, ya sabe que está viejo, ya no soy el mismo porque ya tengo que estar descansando. Yo antes trabajaba de sol a sol, ahora ya se nota el cansancio en uno. La diferencia está en que los años no pasan en vano, van dejando su secuela y yo eso es lo que va quedando. Uno no es el mismo. No, si viejo soy, si ya hasta ayer me lo veo uno que le... No le di la entrada a una calle, me trató de viejo y con apellidos más, viejo, mañoso, tal por cual. Pero que resulta que él iba a cometer la infracción y yo no le di la pasada, pues iba manejando el camión y no, ¿por qué? Y me trataron de viejo y con apellidos más.
¿Te diste cuenta que estabas viejo?
Sí, pues ahí me di más cuenta que me estaba más viejo. Claro que yo también soy boquita dulce y le dije varias cosas. 20 años, bueno, a los 20 años yo toda mi vida la he vivido trabajando, nomás insisto, trabajar nomás. 20 años, ¿qué? Yo nunca tuve lo que es la dicha de que tienen los hijos de irme, que mis padres me llevaran 2 días a la playa, que me llevaran a un paseo, ¿no? Pues yo siempre fui trabajando. A los 20 años más, cuando, como te vuelvo a decir, no te crían los padres, tú estás sometido a cualquier cosa. Así que yo siempre a los 20 años lo que recuerdo es trabajar, ¿no? Porque a mí, en la pega que yo ejecutaba, no había feriado. Bueno, yo los buenos recuerdos que tengo cuando salí con mi mamá verdadera y me llevaba al campo, como te vuelvo a decir, pues. Te vuelvo a decir en el campo, porque en el campo tenía la libertad de que no me obligaban a hacer esto, lo hacía por mi propia voluntad. Mi tío tenía un campo grande y yo me iba a trabajar, pero a otra rutina, porque mi tío le entregaba en ese tiempo los durmientes ferrocarriles. Así que lo que me iba yo a trabajar con Alasha nomás. Y hacíamos los durmientes porque el durmiente era un durmiente corto que mi tío le entregaba en este caso a ferrocarriles. Y ahí se reunía la plata. Se botaban bosques enteros para hacer de ese durmiente. Y en ese tiempo no había motosierra, no había nada. Habían antiguamente unos serruchones grandes, sí. Y el hacha. Y se trabajaba así brutalmente. Porque a todos esos campesinos le pedían una cuota, por la que tú tienes que entregar 100 durmientes, 200 durmientes al mes. Entonces ellos tenían que entregar esa cantidad. Y esas eran mis vacaciones, pues. O sea, salía de acá y me iba a trabajar al campo. Pero mi tío, en todo caso, allá cuando me venía, ya me echaba sus buenas monedas al bolsillo, me regalaba un cordero muerto para traerme. Allá fuera de eso, yo me iba 2 o 3 días, o a veces a la cosecha, ya se mataba un novillo. Y todas esas cosas, entonces le queda grabado a uno que fueron los momentos felices. Se abría un barril de chicha. Y ahí empezaba uno con los primeros los primeros pencazos. Todo artesanal, la harinita, entonces todas esas cosas. Eso es lo que me quedó grabado.
Todo tan natural.
Claro, entonces me quedó grabado esos viajes como paseos para mí. Que en el fondo uno trabajaba, pero trabajaba a gusto. Así que eso, como te digo, yo nunca aquí que haya ido a quedarme a la playa. Ahora que estoy viejo, he ido, así me he ido 3 o 4 días a descansar con la familia y ahí ya uno ya todas sus cosas y descansa. Para el invierno también uno rienda su cabañita y está ahí un par de días. Eso es lo que hacemos, pero es una cosa familiar. Yo creo que la mejor edad es la que logré cosas y lo pasé bien de 30 a 40 años, fueron la edad. Dicen que la edad de Cristo, los 33, es la mejor edad. Así que esa edad me gustaría tenerla ahora, con lo que tengo ahora. Porque en ese tiempo ¿Qué es lo que pasa? Que de los 40 siempre tuve que trabajar porque para reunir unas monedas, sí, para tener algo, para tener algo. En cambio ahora tengo, no tengo gran posesión, pero tengo recursos, pero me está faltando lo que es más primordial, la juventud. Sí. Porque uno ya se siente viejo. Se siente, ¿no? Si uno hacía y le vienen los achaques, las enfermedades, sí, que lo otro. Prueba eso ya ¿cuánto? El martes más o menos, el lunes.
¿De qué?
Próstata. Próstata. Así que vamos ahí, y uno empieza ya las enfermedades, o sea, la vejez, si pasando, claro, los 65 empiezan todas estas cosas. Bueno, que la salud nomás, la salud ande bien, y siempre he pensado que si una persona, ni Dios lo quiera, llegar a estar postrado en una cama, depender de otra persona, no le pido a Dios que ojalá que nunca me pase eso, si no, soy medio mapuche, soy mapuche y tengo pensado otra cosa, porque no resistiría estar botado en una cama. Una persona, y más que vi a mi mamá con un Parkinson, por cuántos años estar botada acá, en la cama, ahora. Por eso que me gustaría que se aprobara la ley esa, la de que se dé la eutanasia, que uno tenga derecho a opinar, porque mi mamá, yo la atendí, ¿cuántos años la atendimos? 5 años, ella pedía su muerte, claro, pedía su muerte cuando venía este tiritón, venía eso, y fuera eso, complicaciones más. Así que ella pedía su muerte, y si uno sabe que ya no va a tener solución, fuera eso, ¿qué? Todos se miran en plata, porque ahí, si nosotros no hubiéramos tenido los medios para darle a la mamá todos los remedios, mi vieja había estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que discrepo si ella misma pedía su muerte porque sabía que no tenía solución, que se iba a empeorar esto, esto. Entonces a mí, si me pasara algo similar, me gustaría la eutanasia, que uno decía, pa, hasta aquí llegué y una buena inyección y chao. Pero no está postrado, fuera que uno está postrado, preocupa a la familia. Y los pocos recursos que uno tiene se van porque los médicos, con los sinvergüenzas que son, no se llevan toda la plata. Pues yo lo que estuve el otro día, me fui a atender por un oído, 4 sesiones, casi 500 lucas. Fuera de la atención, fuera de los exámenes se encarecen. También habían unos audiometría, parece que se van a poner unas cuestiones aquí en una. Y hay cada examen de eso, 45 lucas. Entonces, por eso que digo yo de que me gustaría que si Dios me mandara una enfermedad larga, no, pues entonces, aprobar la ley, listo, uno dice, hasta aquí no más llego. Bueno, como te digo, yo de mi papá murió cuando, dicen que murió cuando yo tenía como un año. Murió, no supe de qué. Y no podría contestar, no tuve la dicha de conocerlo. Bueno, sí, los de crianza por lo menos, no me faltó la comida y la vestimenta, pero bueno, ellos rígidos, o sea, siempre, que antiguamente la persona que uno tenía que cumplir sus horarios y cosas, pero cariñoso no era. Ojalá que sana, por eso que trato de cuidarme, pues sigo los controles para no darle dolor de cabeza a los hijos. Y siempre he pensado que si me enfermo, que pueda valerse por uno mismo, ya me viviría solo. No depender de una hija, de nadie, de una nieta. Depender solo, ¿no? Y si la cosa fuera más grave, vuelvo a insistir que la eutanasia es la que me gusta. Me gustaba de primero los uniformados, quise ser marino, me gustaba las ramas relacionadas entre la marina y el ejército. Y después pude integrar al ejército, pero no quise. Pues, y eso como cabrón, cuando uno empieza a soñar que me gustaba ser uniformado, nada más. Pero ya no pasó, pues tuve la oportunidad de hacerlo porque como por lo poco y nada que sabía, pues después del 73 el regimiento me tocó hacer el servicio y como teníamos conocimiento de mecánica y yo tenía mis documentos ya de chofer, me quisieron integrar al ejército. Y yo yo deserté. Y yo pasé de chofer. He hecho varias gracias en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí me dejaron en plana mayor para seguir manejar y trabajar. Y dijeron al regimiento, siempre me recuerdo, y a los inservibles de este lado, y los que sirven para acá. Así que yo me traspasé a los inservibles y me vine. Me vine. Ya llegué acá a la casa, mi mamá me preguntó cómo te fue. No, me saqué de servicio. Yo pensaba que era así, es fácil la cosa. Como los tres días, más como una semana, de repente hay una patrullera al lado afuera, me dicen, ¿usted es fulano tal? Sí, yo soy. Queda detenido. Y me llevaron por desertor. Así que, y ahí me tocó un suboficial de estos de rango que quería que me aconsejó él. Me aconsejó, claro, me dejó tener un porvenir acá adentro, sabéis mecánica, tenéis documentos. Aquí necesitamos profesionales. Entonces yo le dije que no. Y le cargó, sí, que no, él me quería integrar al ejército. Incluso en ese tiempo en el servicio militar eran 2 años y él me prometía 1 año de instrucción y al segundo año ganando mi sueldo. Y entonces resulta que lo que pasa es que yo le dije que no. Entonces me preguntó por qué era mi soberbia que no quería integrarme al ejército. Y ahí le expliqué que a mí me habían flagelado, me habían puesto corriente, me habían sacado la mugrienta para el 11. Entonces le dije yo, pónganse en mi posición, que todo lo que me flagelaron a mí, todo lo que hicieron la injusticia conmigo, y ahora que yo vengo a integrarle a ustedes, ser uno de ustedes. Así que me halló la razón y pero como castigo me mandó a la defensa civil. Y en la defensa civil tuve como que ir como 7 meses. La defensa civil te hacen una instrucción todos los fines de semana. Y producto de que yo venía, no me quise incorporar, te hacen pasar por unas canchas de obstáculos, donde te hacen pasar por un tubo, unos ejercicios que tú caías a los vidrios. Me hicieron pasar como 2 o 3 veces y yo siempre he sido gordito. El tiempo pesaba 120. 124 kilos llegué a pesar yo. Entonces uno no va a ser tan bueno para los ejercicios. Así que ahí me aporrearon. Fuera de eso, pues me sentaron en medio del regimiento y tenía el pelo largo y me cortaron el pelo como cayera nomás. Unos moños para acá y no te vas a quejar tú con una tijera. Y ahí me mandaron. ¿Por no integrar? No, ya planes, ya uno ya no hace. Ya no hace planes, ya uno espera lo que... De la vida nomás que te dé salud, nomás, como te digo yo, ya para el esquema, las enfermedades nomás. Si uno mientras puede vivir, yo le pido a Dios unos 75 años y que esté cuerdo, que esté cuerdo. No ser un peso para la familia, siempre lo he mirado en eso. Porque me han dicho que sea mala persona porque a mí me piden la camisa y doy la camisa. Entonces nunca en ese sentido, no, seguir siendo la misma persona que soy, no. La humildad sobre todo, si eso, la humildad es lo más prudente que uno puede ser, no ser soberbio con las personas, insolente. Yo le pido a Dios nomás que me acompañe y que esté sano, porque uno por las metas, 75, 70, 75 años, claro que mi familia por parte de ahí, bueno, todos indios firmes ahí, bien alimentados, bien comidos, han llegado casi bordeando los 100 años. Y sanitos, sin mayores enfermedades. Porque gente que ha estado toda la vida trabajando y haciendo ejercicio, el trabajo de ejercicio, y lo otro que, bueno, bien alimentado. Buenos quesos, carne, porque mis tíos, yo me recuerdo ahí, al año mataban, criaban chancho, dejaban su chancho ahí guardado. No se pasaba hambre, ni sé. Tranquilidad, ¿no? Estar tranquilo. ¿Qué más puede estar uno pidiendo? No va a pedir fortuna, no va a pedir nada de esto. Ni... Así que ya, si uno ya cumplió, se va pasando sus metas, ¿no? Mamá, bueno, la profesión nomás, la profesión, porque yo hasta que muero voy a seguir haciendo las mismas cosas porque me gusta. La profesión que estudié, tú le dije estudiar un poco, me la elegí porque me gustaba. Y eso, tú ves aquí mismo que yo a veces, invierno, verano, me revuelco, pero me gusta. Fuera que te produce dinero, me gusta hacerlo. Bueno, cuando uno logra, me logré casar con la mujer que en ese tiempo uno deposita su amor. Y después cuando nacen sus hijos, que todos sanitos, todos sanos. Y eso es lo que normalmente logra uno. Bueno, adquirir cositas de uno, que sabe la situación, que ya uno tiene su ranchita propia, tiene su cacharrito, algo ahorrado. Entonces son cositas que uno... Y ahora que me jubilo, voy a sacar un tremendo sueldo. Y voy a... Ay, se irá a hacer más fácil la vida. Bueno, a mí yo siempre lo que me marcó en mi vida fue cuando murió mi mamá. Mi mamá, porque mi mamá verdadera murió fuera aquí de la ciudad, y cuando la fui a ver, y ella me pide y me ruega de que yo no la deje botar en esa ciudad, que la traiga acá a Valdivia. A Valdivia, que para quedar con sus seres queridos. Entonces eso como que a uno lo marca y te obliga a... Porque eso, todo esto vino, es plata por detrás. Entonces ya aprontarse a la funeraria, hacer chato y todas las cosas para traerla. Y le cumplí la satisfacción que tuvo para mí, que, bueno, no solamente yo, todos mis hermanos, le cumplimos el sueño que ella quería. La trajimos. Y eso me marcó un poco, que le vi que podía lograr cosas y cumplirle sus deseos a ella. Bueno, una que, como vuelvo a decir, siempre trabajando, y ya después de ciertos años viene el reposo. Todo, desgraciadamente, es cuando uno adquiere cosas. Entonces ahí como que uno viene una separación, con un relajo que te da el no estar obligado a un horario. Claro. A un horario, porque yo, la vida mía, yo trabajé en la locomoción, y en la locomoción uno cree que para salir a trabajar hay que levantarse 5 de la mañana, 5 y media de la mañana, y salir a calentar motores, hacerle el aseo a la máquina, y ahí es una obligación. Ahí llueve, truena, hay que salir igual, ¿no? Pero allá en la Independencia, cuando uno quiere cositas, ya está más tranquilo la vida, pues sabes que ya es algo tuyo, que tienes un respaldo. En cambio, cuando tú estás luchando por reunir esas cosas, te da inquietud, pues, y tienes que hacerlo, y tienes que hacerlo, ¿no? No me gustaría cambiar en ninguna cosa. Lo que hice, yo considero que está bien. Por lo menos yo lo considero que está bien. Bueno, yo ahora, la forma mía de mirar es más tranquilo. Ahora por lo menos analizo lo que hago, porque yo antes era expulsivo. Y había que dejar la tendalada, se dejaba nomás y se hacía. Pero ahora ya uno recapacita en hacer las cosas, en pensar, en hacer un montón de cosas. Ya. Es la vejez que te va ayudando, o la experiencia de la vida que te va ayudando. Entonces tú ya no dices voy a hacer esto, analiza. Claro. Lo piensas dos veces. No, siempre que lo que a uno le inculca es que mientras estudie va a conseguir cosas. Va a conseguir cosas de material, o sea, sacar una profesión adelante. En el caso mío, saqué algo relacionado a los fierros, pero saqué algo. Porque eso es lo que inculca, que tú no estudias, va a ser el palero, y tienes que preferir, o sea, estudiar una carrerita uno. Y eso es lo que siempre me inculcaron, los que me crearon. En la vida tienes que estudiar y ser independiente de alguna cosa. Oh, mío, siempre ha sido la tranquilidad, ¿no? Tranquilidad para ir, pero no, fíjate que no. Claro, si servir a la persona, que servirle al bien, ¿no? Que estudie nomás, y con el estudio y el profesionamiento la persona va a salir a flote. Entonces, ¿qué más? El estudio nomás, y eso es lo que yo considero, que cuanto más estudio la persona va a adquirir cosas, o sea, se va a perfeccionar más.
¿Verdad?
De hecho, a la perfección las cosas, se van a conseguir más logros. Y esta vida, así como se vive, todo es plata.